En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Con muchas preocupaciones, entre ellas la alarma que está causando a los propietarios de vehículos, turismos, de taxis, de camiones, de autobuses propulsados por gas natural. Brutal subida en más del 100%. Que ha experimentado el precio del gas vehicular en las estaciones de servicio en la última semana, situándose en precios récord nunca hasta ahora vistos y con la previsión de que siga encareciéndose aún más en las próximas semanas, dada la preocupante evolución del precio del gas en los mercados internacionales. ¿Cómo está el tema? Pues fíjense, terminaba el mes de diciembre al coste de 1,10 euros kilo, 1,10. Ahora está a 2,20, si no ha subido más, ¿eh? A 2,20. Quizá alguno me dirá, no, pues ha subido un poquito más todavía, ¿no? O algo más. Pero es que el surtidor, nada, hace nada, como aquel que dice, anteayer estaba a 0,80. Y esto es lo que está disuayendo, en cierta manera, a muchos de los conductores. Siguen consumiendo gas natural en los vehículos y optan por suministrarse en aquellos casos que cuentan con doble depósito de gasóleo, de automoción o gasolina. Pues hacerlo con este material y no hacerlo con gas, lo que, bueno, ya saben, bastante más contaminante. Se compra uno un vehículo a gas y resulta que le sale gasísimo, le sale carísimo. Bueno, pues hablaremos de este aspecto, no solo hoy, sino durante también los próximos días aquí en Luz de Cruce. Tenemos la oportunidad de hablar de drones. ¿Ha habido algún cambio en la legislación? Y atención, porque vamos a contar un poquito qué hay que hacer para pilotar un dron. ¿Qué tipo de drones se pueden pilotar? Si se pueden hacer en zonas urbanas, si no, cercano a aeropuertos, obviamente no. Bueno, ¿qué dice el reglamento del aire? ¿Qué es lo que pasa a partir del día 1 de enero del 22? ¿Qué ha cambiado la norma española o la norma europea? Estará con nosotros el profesor de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Politécnica de Valencia, que es Israel Quintanilla. Estará en unos minutos con nosotros. ¿Les parece? Vamos con el banderazo de salida, así que vamos a comenzar. Vamos a dar ya el comienzo con David y Diego. Hola, David, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
Vicente, buenas tardes. Pues aquí mirando que Audi ha estado a 3 segundos de hacer historia hoy. Y tú dirás,
¿tú
por qué?
No, ¿por dímelo, no me he
enterado. El Dakar, te cuento. Uh-huh. Audi está corriendo este año con un vehículo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Para mí me parece un coche espectacular, el e-tron de Audi.
Sí.
Tienen 3 coches en competición. Estos 3 coches, Vicente, son los 3 eléctricos de autonomía extendida, es decir, tienen los motores eléctricos que van a las ruedas y luego tienen un motor, que es el del DTM, que son 4 cilindros que genera electricidad.
Sí.
Que se guarda en una batería y esto hace, y con esta batería se alimentan los motores eléctricos que mueven el Audi. Bueno, uh-huh. Hoy era una etapa bestial. La etapa que dura, la especial de 395 kilómetros y 400 de enlace. Más o menos 800 kilómetros. Uh-huh. Primero ha quedado Ekstrom con el Audi.
Sí.
3 horas y 43, un minuto más tarde llegó Peter Hansel y Sebastián Loeb se ha colado con el BRX y Carlos Sainz ha llegado cuarto por solamente 3 segundos y 11 centésimas. Imagínate si esos 3 coches Audi, los 3 eléctricos, hubiesen quedado primero, segundo y tercero en lo que es la etapa más dura del París-Dakar. habría sido historia, ¿o no, Vicente?
Sin duda alguna. Enseguida hablamos también con Juan Barberá, nuestro profesor de guardia. Haremos alusión a los datos que daba hace unos días el ministro. Hay que desmenuzarlos un poquito. Ha dicho incluso que para ir en bicicleta mejor, comentó por lo menos, os ha dicho la prensa. Yo no lo he escuchado decírselo, pero sí que es verdad que la prensa, alguna parte de la prensa, ha hecho alusión. Por tanto, igual dentro de lo que fue la rueda de prensa, pues comentó algo referente a que para ir en bicicleta lo mejor sería que los profesores de educación física fueran los que le enseñaran a los más pequeños de la casa. Bueno, para eso también están las autoescuelas, están los profesores de formación vial. Pero bueno, eso es un asunto que trataremos con Juan Barberá. De Diego, ¿sabías que se ha puesto en marcha ya una nueva ley sobre el trato que teníamos inhumano en algunos casos con los animales de compañía, el régimen jurídico de los animales? A partir de ahora, los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Eso que pensábamos que era lo normal, pues ha tenido que ponerlo el BOE. Es curioso, ¿no?
Sí, es algo que nos marcaba el sentido común, pero parece ser que no es el más común de los sentidos.
Bueno, pues ya lo tenemos claro, entonces, que son animales, son seres vivos dotados de sensibilidad. Por tanto, y que ya forman parte de la familia.
Y dignidad, y hay que tratarlos con tal dignidad.
Ya, forma parte de la familia. Se ha cogido, en ese derecho comparado, se ha cogido los derechos o códigos civiles de Francia o Portugal. Dice que son seres que los diferencia, por un lado, de las personas y, por otro lado, de las cosas y otras formas de vida, típicamente como las plantas, ¿no? Eso es lo que dice el Boletín Oficial del Estado. Pero, claro, esto en materia de seguridad vial es importante también, porque en caso de accidente de tráfico, ¿podremos o no eludirnos de responsabilidad de atender o hacer cargo del animal herido en caso de atropello, por ejemplo, que hacíamos alusión o algo similar? Para salir de dudas, está con nosotros el maestro de la seguridad vial dentro del aspecto jurídico, sin duda alguna, es José Manuel Villar. Está con nosotros de Villar Calabuch. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal? Feliz año a todos.
¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué?
Bien, 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 bien. Sí, empezando, después de estas fiestas, pues empezando ya el año de verdad, ¿no?
Sí.
Ahora ya que ya pasó todo esto.
Empezamos un año. Oye, por cierto, ha habido un caso aquí, enseguida nos adentramos en ese aspecto, pero vamos con algo importante. Antes, hablando contigo por línea interna, me decías que sí que habías llevado incluso algún caso similar. Y estamos aquí en auténtico luto en la Comunidad Valenciana, yo creo que en el mundo entero, porque esto es para echarse a llorar, y alguna lagrimilla creo que nos ha caído a todos, porque la niña de 4 años que se encontraba ingresada y en estado grave tras levantar y tumbar el viento una atracción infantil hinchable en la feria de Mislata ha fallecido, ¿no? Ha fallecido esta mañana, y la verdad es que lo lamentamos mucho. Mislata se ha ido declarada luto oficial hasta el próximo miércoles, pero la realidad es la que ocurrió hace un... No sé, ¿has seguido de cerca este suceso, José Manuel?
Sí. Además, de hecho, esta mañana he visto la noticia que había fallecido la chiquilla después de 6 días intentando luchar contra... para no fallecer, ¿no? Porque tenía lesiones muy graves.
¿Y tú has tratado algún caso similar dentro de tu experiencia de derecho?
Sí, de hecho. De hecho, es recurrente, no iba a decir que es habitual, es recurrente. Accidentes en atracciones de feria y en este tipo de eventos.
Sí.
Es verdad que hay que diferenciar si es un terreno acotado, es una feria, es un hinchable que montan en la fiesta de un cumpleaños, y quién responde, si se ha montado con una licencia, el seguro de responsabilidad civil que tendrá el titular de la actividad, y tendrán que responder, lógicamente. No sé la violencia del viento, si fue superior a los 100 kilómetros por hora que hablan para que fueran riesgos consorciables, pero en principio hay una responsabilidad civil del propietario de la actividad, que tendrá que responder de las indemnizaciones causadas.
Se supone que estaba bien anclado,
luego,
sí.
Claro, en la parte civil, luego si son ilegales, si puede haber denuncias o no, que eso ya será la investigación la que lo determine, ¿no? Pero sí, efectivamente, si está bien anclado, aún así se tiene que responder. No hay un seguro obligatorio al uso, pero evidentemente ese tipo de empresas siempre tienen que, de actividades, siempre tienen que tener un seguro de responsabilidad civil, porque no estás exento de que un niño caiga, no haya medidas de seguridad oportunas, y un caso como este de que se vuele el propio castillo, pues hay que analizar cuál ha sido la causa de
que es que no es la volado, primera vez que ocurre, José Manuel.
No.
Pasa muy a menudo esto.
Sí. Lo que pasa es que no somos conscientes y muchas veces no somos ni conscientes de que nos montamos una atracción que está debidamente montada, con los seguros oportunos, bien anclado, y como los niños tienen mucha tendencia a querer montarse rápido, a veces los padres no somos capaces de explicarles a nuestros hijos los riesgos, ¿no? Pero sobre todo cuando tiene un poco la imagen de que es algo legal y de que está bien montado todo, el que pueda pasar algo como esto, pues es bastante dramático. Y habrá que analizar cuál es la causa y si se podía haber evitado, ¿no?
Bueno, lamentable lo que de Diego, supongo que también que has
sí,
tenido bueno, pequeñas
pues sí, habido... sobre todo que he visto accidentes pues, recuerdo en ciertas ocasiones pues no es lo mismo que un castillo, pero sí ciertas instalaciones de estas eventuales o temporales, ¿no? Tipo carpas,
sí.
pues también tienen el mismo problema, tienen lo que se llama, y no tiene que ver con los barcos, pero el término es el mismo, es hacer una gran superficie bélica, o sea, pueden recoger mucha cantidad de viento y esto al final, si no está bien anclado, bien orientado o no se toman las medidas necesarias, puede provocar el accidente, como desgraciadamente ha ocurrido en Mislata, Vicente.
Bueno, vamos con el asunto que nos ocupa, José Manuel Villar. Tenemos que hablar de los animales de compañía, que son seres vivos dotados de sensibilidad. Menos mal que lo dice el BOE, porque yo no había caído.
Bueno, ante todo hay que informar que esta ley que ha salido ya, que entra en vigor el día 5... lo que busca es la reforma del Código Civil, la Ley de Jurisdicción Civil y la Ley Hipotecaria, ¿no? Para que no se puedan hipotecar ni embargar animales de compañía, ¿no? Pero efectivamente sí que pasan a tener ya una condición distinta. Yo creo que necesitaremos un poco de tiempo para entender esa condición, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que tenemos y llevamos tiempo discutiendo es si la omisión del deber de socorro también afectaría a abandonar un animal, ¿no? Sí que es cierto que se lleva peleando mucho tiempo por conseguir que esa omisión también pueda aplicarse a los animales. Ahora pudiera interpretarse como tal. Yo tengo mis dudas de que esta nueva regulación convierta a los animales en personas y la omisión de deber de socorro penal se le puede aplicar también al abandono de un animal después de un atropello. Lógicamente hay que tener en cuenta muchas circunstancias, ¿no? El estado de la vía, el riesgo de la vía, el tipo de animal, no sabes al que es atropellado, no es atropellado, pero sí que es verdad que el Código Civil ya regula expresamente el cuidado que hay que tener cuando se encuentra con un animal abandonado o herido y que hay que restituir solo al propietario, ¿no? Dentro de la normalidad, que yo creo que aquí sería la clave de todo, a quien avisas a la autoridad. Yo recomiendo a todo el mundo que lo primero que hay que hacer es avisar a la autoridad para que ellos intervengan, ¿no? Porque muchas veces no sabes si se atropella un perro, no sabes si es un perro salvaje, si es un perro abandonado, si es un perro peligroso, si es un perro con una enfermedad. Entonces, hacerte tu cargo como conductor porque se te atropella un perro del cuidado de ese animal sin saber lo que vas a manejar es un poco delicado, ¿no?
Sí.
Pero sobre todo, y es lo que me gustaría destacar, que sí que el Código Civil les da ya la figura de seres similares a nosotros, y un debate histórico era qué pasaba cuando en un accidente de tráfico mataban a un animal, pero bien porque iba dentro del vehículo, se produjo un accidente, causaban lesiones a los ocupantes, incluso la muerte de uno de los animales, ¿no?
Sí.
Bueno, al final siempre se entendía que como el animal era una cosa, esa cosa lo que valía era su coste económico, y su coste económico podía ser el coste del propio animal, más todos los gastos que pudieran conllevar el atender a ese animal, ¿no?
Sí.
Y ahora ya el Código Civil regula la posibilidad del daño moral a los propietarios por el daño causado a un animal, incluso la muerte de ese animal, como indemnización. Sabéis que nuestro sistema legal, el sistema de daños corporales, establece las indemnizaciones a las personas,
sí,
no a los animales. Pero ya aparece la figura del daño moral por la muerte de un animal de compañía. Y veremos ahora la jurisprudencia.
¿Qué diferencia aplica económica hay entre el daño a un objeto y un daño moral? ¿Qué diferencia económica habría ahí?
Porque el daño patrimonial, sí, que sería el daño causado a la cosa, sería el coste, sería el daño material, sería, sí, el coste de la restitución de la cosa.
Sí.
Claro, esa cosa, en el caso de un animal, si es un animal que nos ha costado dinero porque lo hemos adquirido, es un animal de raza, pues tiene el coste del animal en sí, más luego todos los gastos, como perjuicio, como daño emergente, de todo el tratamiento veterinario que se le haya tenido que dar al animal para poder curarle, si ha sido posible, incluso si acabara falleciendo, ¿no? Esos,
sí,
serían los daños patrimoniales, los perjuicios que sufres por el desembolso que supone el tener que atender al animal o el desembolso que supuso aquel animal. Ahora ya el daño moral, que sería como el daño a la lesión física, nosotros cuando tenemos un accidente y estamos 20 días en tratamiento médico, 100 días en tratamiento médico, por cada día que estamos sufriendo la lesión, nos corresponde una cantidad en concepto de daño moral. El sistema legal ha cuantificado, dependiendo de las actividades que dejas de realizar, que nos pagan como daño moral. Luego está el perjuicio patrimonial de las pérdidas económicas que tengamos. Pues ahora lo que establece el Código Civil es que si fallece un animal de compañía, si muriera un animal de compañía en un accidente o por otra vía, ¿no? Alguien nos matara a un animal, podríamos reclamar los daños morales de la muerte de nuestro animal. Claro, la cuantía la pondrán los jueces, la cuantía la pondrán las personas que lo quieran reclamar y que el juez determine si ese animal es un animal que llevaba 10 años en una familia y tú pruebas que había una vinculación afectiva con ese animal muy alta y a lo mejor el juez te puede decir, pues te doy 20.000 euros por ese daño moral. Habrá que regularlo jurisprudencialmente, evidentemente.
Bueno, hay varias cosas que dice este nuevo esta nueva orden, el Boletín Oficial del Estado, el régimen jurídico de los animales, que es la modificación del Código Civil y la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil. Y hace referencia, por ejemplo, al hecho de que podemos perder la posesión del animal siempre que, por ejemplo, entre otras cosas, por el abandono, por la cesión hecha y por la pérdida del propio animal. Es decir, si se nos pierde el animal, podríamos perder la posesión. Lo vengo a decir porque cuando se pierde el animal es cuando viene que está despistado el animal, puede cruzarse en un momento determinado por una carretera o una calle y ser atropellado, ¿no? Y ahí, en ese caso, el conductor debería de atender al animal. Hombre, yo creo que sí. O sea, pero no, esto no tiene que decirlo el Boletín Oficial del Estado. Yo creo que debería ser así, ¿no?
No lo dice. Así expresamente no lo dice. Ya se establecía en el Código de Circulación, ya se habla de cómo actuar en caso de un atropello de un animal. Primero, porque no hay que dejarlo en medio de la vía, que pueda generar un riesgo. Hay que llamar a la autoridad, hay que llamar a un veterinario para que lo cuide. Evidentemente, en la reforma que ha habido ahora, que es una reforma del Código Civil, no determina en el supuesto concreto de un atropello, determina el supuesto concreto de otro tipo de daños que pueda sufrir un animal. Pero muy bien traído lo que decías, porque no pierdes la posesión, mi animal se escapa, yo tengo un perro, ¿no? Y yo pierdo, se me escapa el perro y te cruza la carretera por un accidente. Que yo creo que en este programa alguna vez ya lo hemos hablado,
de
la importancia de tener un seguro de responsabilidad civil, ya no solamente por lo que podamos hacer nosotros como personas o nuestros hijos, que el seguro hogar lo cubre, sino por lo que pueden hacer los animales de compañía en un momento como este, ¿no? Si se me escapa a mí el perro porque se me suelta la correa y cruza la carretera, viene un motorista, colisiona con él, pierde el control y sufre graves lesiones, yo como propietario, eso lo establece el Código Civil en el 1905, establece la responsabilidad del propietario del animal. Por tanto, responderemos de los daños que causemos por ese accidente, ¿no?
Bueno, y atender al animal, atención, porque también el propio Boletín Oficial del Estado da esa información, dice, los gastos destinados a la curación y al cuidado de un animal herido o abandonado son recuperables por quien los haya pagado mediante el ejercicio de acción de repetición. Es decir, que si en un momento determinado atropellamos, obviamente sin querer, a un animal, el hecho de que lo llevemos al veterinario, que lo puedan atender convenientemente, después tenemos el derecho de que el propietario nos devuelve el dinero.
Esto es como el deber de salvamento. Debemos conocer todos que si yo incurro en un gasto por intentar rescatar a una persona o incluso causo daños por intentar rescatar a una persona, primero, no respondo de esos daños, pero también tengo derecho a ser resarcido de los gastos que yo he tenido por salvar a una persona. Y en este caso a un animal pasa lo mismo. Atropellamos a un animal, en ese momento no sabemos quién es, nosotros nos llevamos un aparatito para medir los chips de los animales y identificarlo, llevamos al veterinario, le pagamos una cantidad, tenemos derecho efectivamente a recuperar ese gasto por parte del propietario del animal.
Bueno, en la exposición de motivos hacía referencia además al principio, que dice, habla de los animales, que los diferencia de las personas. Atención, porque muchos piensan que ya el animal está a la misma altura que las personas. No, los diferencia, los diferencia de las personas, pero también es verdad que también los diferencia de las cosas y de otras formas de vida como las plantas. Hace referencia además en la exposición de motivos del Boletín Oficial. Creo que esto es algo importante para darnos cuenta de que no los ponen a la misma altura, de las plantas.
La primera noticia era, hay que hacer un DNI, ya tienen que tener DNI los animales. Bueno, ya se habla de una cartilla, que ya tienen su cartilla los animales. pero efectivamente no los ponen a nivel de las personas. Sí. Otra cosa es que lo que ha hecho el Código Civil es establecer un régimen, porque en muchas separaciones, sí, esto es un debate de los abogados que llevan familia, es una de las cosas que más que a veces le supone, sí, y es cómo se reparten el cuidado de un animal que lo han adquirido entre los dos y de repente se rompe el vínculo y parece como que el animal es secundario, ¿no? Pues en este caso el Código Civil sí va a regular la importancia del animal en ese proceso de separación, ¿no? Y por lo tanto ya no es como una cosa más que será un valor económico y punto, no entrará a jugar doméstico, ya no es una cosa mueble, por lo tanto sí que tienen un tratamiento distinto al que tenían hasta la fecha, pero es una opinión personal, en ningún momento igual al de una persona.
Tenemos muy callado a David de Diego, ¿eh? ¿Qué te pasa, hombre? A
ver, sí, no, en estos casos la verdad es que hay todavía mucho que aprender y sobre todo ver cómo van a actuar, ¿no? En este caso las distintas partes. Uh-huh. Sobre todo a mí me llama mucho la atención que sí, que lo que comentaba José Manuel, en este caso de las separaciones, si los hijos de los matrimonios en ocasiones son utilizados como arma arrojadiza, sí, con los animales de compañía, se dan casos similares.
Sí, la violencia vicaria también, obviamente también hace referencia a ello, ¿eh? Que utilizar a los animales de esta forma. Por cierto, cambiando...
Fíjate, pero sí, lo decías tú de la posesión, pero también establece la reforma la obligación de la devolución a su propietario. Es decir, no te quedas con el animal porque sí, te hayas encontrado con un animal, sino que tienes la obligación de devolvérselo a su propietario. Su propietario localizado, tienes que hacer la devolución, tienes que entregárselo, ¿no?
Sí.
Tienes que cuidar a ese animal hasta su entrega. Por eso tienes la posibilidad de reclamarle los gastos en los que hayas incurrido, ¿no? Para cumplir con lo que ha establecido la norma.
Ya. Por cierto, pero dice el artículo, con respecto a lo que decías tú, el poseedor puede perder su posesión, decía, por la pérdida del animal, pero también por la posesión de otro, aún contra la voluntad del antiguo poseedor, si la nueva posesión hubiese durado más de un año. Atención también a este dato, ¿eh? Que podemos perder la posesión si el animal, al final, hace un año que no lo tenemos con nosotros, por cualquier circunstancia, pues el otro poseedor se lo puede quedar allá, definitivamente.
Sí. ¿Mm? Esto, fíjate, yo lo he vivido más... Los perros, de alguna forma, creo que están más regulados por el chip. Con temas de gatos, sí. De hecho, me han consultado en el despacho un par de veces por alguien que a lo mejor se había quedado con el gato de un vecino, porque los gatos son más libres, se van, se salen, vuelven, entran, y de repente se lo quedan otros, ¿no? No hay más gato salvaje que perro salvaje, digamos. Y muchas veces no están registrados como están los perros, ¿no?
Ya.
Pero bueno, que sí que tienen un tratamiento especial y que tenemos que concienciarnos, ¿no? De que son una figura distinta ya a la que había y que tenemos que cuidar cuidarles si nos los encontramos y hacer lo posible por devolverlo. Otra cosa son las consecuencias jurídicas de no hacerlo. Yo ahí tengo mis dudas con esto de la misión de socorro que decía, ¿no?
Sí.
O con qué pasa, ¿no? Si alguien ve que tú ves un animal por la calle y va solo, pues yo una vez que he encontrado alguno, llamo al teléfono y me dice el propietario, no, si estoy por aquí, es que se recorre el parque solo, ¿no? O sea, no sé si...
Bueno, la visión de socorro en el caso de atropello a un animal, pues habría que ver un poco. Vamos a ver qué dice la jurisprudencia cuando empiecen a ocurrir estos hechos, ¿no? A ver qué es lo que pasa.
En principio, el debate jurídico siempre se ha entendido que no había visión de socorro por dejar un animal abandonado. Hombre, ahora, si te determinaran que has atropellado a un animal, lo has dejado abandonado y por haberlo dejado abandonado muerto, con esa posibilidad de reclamar los daños morales, pudiera ser que alguien te pudiera reclamar una indemnización.
Sí.
Yo de ahí a llevarlo a la tipificación penal de la misión de socorro, sobre muy extremo.
Un detalle rápido, José Manuel, ya teniéndote aquí, nos interesa saber, el otro día el ministro hacía ya el balance de las 1.004 personas que habían fallecido el año pasado en las carreteras españolas, todavía no cuenta las ciudades, pero sí las carreteras, y el fiscal de seguridad vial hacía alusión a los delitos viales. La cantidad de gente, de personas, de internos en las cárceles en estos momentos son 1.000 encarcelados. Pero atención, porque por imprudencia de tráfico hay 200 encarcelados en nuestro país, por imprudencia.
Sí, es que el homicidio imprudente tiene una pena de 1 a 4 años,
el
imprudencia grave. Por lo tanto, puedes entrar en prisión si has cometido... Normalmente, y esto también lo hemos comentado en el programa... La imprudencia grave va de 1 a 4, en el caso de fallecimiento, de 1 a 4 años. Normalmente las penas que se están pidiendo es un año y medio. Se suspende la pena de prisión, pero si eres reincidente, has tenido otro accidente o has tenido un accidente con alcoholemia, entrarías en prisión, porque sí que se produce. Es decir, es que estamos A veces no somos conscientes cuando se quiso despenalizar la norma y llevarla todo al procedimiento civil, nos olvidábamos que la imprudencia al volante es un delito. Ahora mismo solo se pena el delito por imprudencia grave o por imprudencia menos grave. Uh-huh. Cierto que la imprudencia menos grave solamente es una pequeña multa o trabajos para la comunidad, pero la imprudencia grave
sí
conlleva el tema de prisión.
José Manuel Villar, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y que sea el 22 magnífico, que sea tan bueno como el 18 o el 17. No como el año pasado, ni como el anterior.
Muy bien, un abrazo a los dos.
Un abrazo muy grande, gracias. José Manuel Villar, Villar Calabuch, con nosotros aquí en Luz de Cruce de Diego.
Herrán.
Hablamos enseguida de los drones, ¿te parece?
Sí, vamos a ver si cuál es el paraguas que nos protege, si el europeo, el nacional, EASA o AESA, que son en este caso los logos, ¿no?, de las agencias europeas y españolas.
Sí.
Vamos a salir de dudas.
Venga, pues enseguida lo vamos a conocer más datos sobre cómo podemos sobrevolar con los drones aquí en nuestro país. Ha llegado la nueva legislación, o la legislación de toda la vida, la europea, que se pone en marcha.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Los lunes al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión, la polémica a debate con la prensa, el mejor análisis con los expertos. Cada lunes de 6 a 7 de la tarde, los lunes al bar, en la tarde de COPE más Valencia. Dirige José Manuel Segarra.
En Ford Vedat Mediterráneo estamos de aniversario. Cumplimos 35 años y queremos celebrarlo contigo. Visítanos y conoce nuestras ofertas especiales en neumáticos, baterías, mantenimiento y en vehículos nuevos. Entra en vedatmediterraneo.com o ven a nuestros centros de Catarroja, Torrent, Almusafes y Sagunto y conócelas. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Walking in Memphis. Was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues. In the middle of the pouring rain. Touchdown in the land of the Delta Blues. In the middle of the pouring rain.
Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. A través de los dispositivos móviles nos puede escuchar en vivo y en directo, y nos puede escuchar también en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer con todo el cariño del mundo este espacio en cope.es/Valencia. Así que lo tienen claro. De Diego, tú lo tenías ya, ¿verdad? Eso.
Perfectamente claro. Aparte lo llevo en el dispositivo móvil, ya de forma automática, prácticamente salta.
Bueno, fantástico. Bueno, pues nada, tenemos que hablar de drones, ¿te parece? Hablamos de drones.
Porque sí, porque parece algo muy puntual, pero tú sabes a la velocidad que va esto. Lo hemos comentado muchas veces. Y hace falta una... A veces la tecnología y la sociedad va más rápido que la legislación. Y que esté bien legislado, y sobre todo si pasa algo, que estemos todos protegidos, ya, porque a veces que el accidente ocurra, eso es, en ocasiones es inevitable. Pero bueno, vamos a ver cómo queda un poquito el panorama, que yo no lo tengo nada claro, ¿eh?
Bueno, yo tampoco. Parece ser que estaba la legislación española, pero deja de estar la española para entrar la europea. Hemos visto el 1 de enero del 22, deja de tener vigencia la legislación española relativa a los drones, y es la fecha límite para la conversión del registro de operadores y un montón de líos más. Yo no sé si lo podremos entender o no, porque a veces estas cosas se complican, pero seguro que nos sabrá explicar Israel Quintanilla, que es el director de la Comisión Oficial de Drones de la Universidad Politécnica de Valencia y además profesor ingeniero de ingeniería aeroespacial. ¿Cómo estás, Israel? Buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Todo bien por ahí o qué? ¿Todo bien?
Todo bien, empezando el año.
Empezando el año. Oye, ¿y qué le pasa este año con respecto a los drones que no teníamos el año pasado? ¿Ha pasado algo o qué?
Pues como habéis comentado, que seguimos avanzando en la línea, ¿no? Va sí. Lento, pero va seguro, ¿no? Que es de lo que se trata. Uh-huh. Este año, 1 de enero del 2022, bueno, para contextualizar, que supongo que habréis comentado ya, hace un año entró una nueva normativa europea.
Sí.
Con un periodo de transición de 2 años, ¿no?
Sí.
Hasta el 2023. Ahora nos encontramos a mitad de periodo de transición. Y en esta mitad de periodo de transición, desde el 1 de enero del 2022, la normativa europea expone y dice y dictamina que todos los países miembros de la Unión Europea tienen que hacer una serie de actuaciones con su normativa anterior.
Sí.
Y esas actuaciones son muy sencillas. Una es, la formación que tú dieras antes de que entrara la normativa europea, olvídate de ella, y la que vale ahora es la formación de la Unión Europea.
Sí.
La parte de autorizaciones, declaraciones previas para poder volar y que tú hayas obtenido con la normativa previa de tu país, olvídate de ellas porque entras a formar parte de la normativa europea.
Sí.
Y luego la parte de lo que es el registro de operador, es decir, cuando tú te has constituyes como operador aeronáutico para poder volar drones, con la normativa del país, con la normativa anterior, olvídate de ella también porque entra la nueva normativa europea y te dice que esa transición ya se ha acabado y que lo haces o te quedas...
Bueno, ¿y todo esto en qué se traduce? Porque nos hemos perdido un poquito, demasiadas cosas han cambiado. ¿Qué se traduce todo ello, Israel?
Bueno, en principio lo que ocurre es que podemos volar en una serie de entornos.
Sí.
Esas tres acciones que he dicho, en el fondo, no han condicionado nada la operativa que ya estaba prevista desde el 1 de enero del 2021 a la hora de volar los drones.
Sí.
Es más, en cuanto a forma o actuaciones propias de lo que es la dinámica de trabajar con drones.
Ajá.
Lo que sí que ha hecho la normativa europea, que creo que es lo que debemos de trasladar a los oyentes, ¿no?, es permitir volar en una serie de condiciones, de escenarios, en entornos rurales, con operaciones más complejas, que antes no se podía. Y eso es, yo creo que la clave del éxito de que esto, del mundo de los drones, que tanto tiempo llevamos hablando de él, desde el 2014, que salió la primera normativa en España, pues sí, ya han pasado 7 años, ¿no? O sea, 8 ya casi.
¿Era más restrictiva antes que ahora o no?
Sí, en el fondo sí, era más restrictiva con ciertas diferenciaciones.
Sí.
Porque, claro, también cuando empieza una nueva tecnología a integrarse en la sociedad, tienes que marcar unas pautas de comportamiento porque si no, imagínate. Dicen, bueno, vamos a hablar todos los drones aquí donde queramos, pues ocurrirían accidentes y lo que perjudicaría sería la tecnología, que no se integraría en la sociedad. Yo, desde mi punto de vista, que lo llevo siguiendo desde 2014, creo que ha sido una actuación secuencial en cuanto a los riesgos en la operación, en cuanto a que no se ocurran accidentes o incidentes, que va a permitir que los drones se integren de forma absoluta en la sociedad y en la ingeniería, vamos a decir, y en la parte civil, ¿no?, de aplicaciones.
Sí. Bueno, entonces, en estos momentos, ¿se puede pilotar, se puede llevar un dron? ¿Hasta qué peso? ¿Dónde? ¿En zona urbana? ¿Sí? ¿No? Todas estas cosas que la gente se pregunte. Y obviamente también hablaremos después de los aeropuertos, acercando a aeropuertos o en la línea de aterrizaje o despegue de las aeronaves. ¿Cuál sería entonces un poco la referencia a seguir en estos momentos para aquellos que quieran y que a lo mejor en estos días de Navidad, en Reyes, han recibido un dron de regalo? Quizá un dron de juguete o un dron un poquito más grande. Cuéntanos.
Pues lo primero que les vamos a decir a todos los oyentes es que cualquier dron que se hayan comprado, del peso que sea, pese 50 gramos, pese 100 gramos, pese lo que pese, que tenga una cámara incorporada,
sí,
es obligatorio registrarse en la página oficial de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Eso es lo primero que tiene que saber todo el mundo. Por normativa, cualquier dron,
aunque sea un juguete,
que lleve una cámara incorporada, obligatoriamente debe registrarse.
¿Dónde has dicho, perdón? En
la página oficial de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Porque pongan AESA drones,
sí,
ahí tienen la información bastante bien explicada para registrarse. Es un procedimiento bastante sencillo.
Muy bien.
Vicente, una pregunta rápida al profesor, porque aquí, claro, queda la duda. ¿Y si esa cámara es desmontable? ¿Va con un gimbal y se puede montar y desmontar? ¿Qué tipo de registro tendría que tener?
Bueno, si vas a utilizarla, evidentemente tienes que registrar, porque si no estarás infringiendo la ley. Es decir, si te has comprado un dron con cámara, en el momento en que levantes el dron del vuelo con la cámara, ya tiene cámara.
Claro. Si lo compras con cámara, tendrás que usar, ¿no? Se supone, ¿no?
Claro, sí. Sí, es un poco para que quede claro de, no, si yo es desmontable la cámara, no la uso. No, sí. De todas formas, si tienes la capacidad, deberás de registrarlo.
Uh-huh. Claro, sí.
Bueno, ¿qué más?
Esa es la primera. La segunda es que la normativa europea lo que ha hecho muy bien es establecer dónde vas a poder volar en función de si tiene mucho riesgo o poco riesgo, ¿no?
Es sí.
Decir, el ejemplo que pongo yo siempre, tú vas a volar un dron de 150 kilos o 600 kilos en el desierto del Sáhara, el riesgo es poco, es bajo. Es decir, pues es probable que no va ni con un avión, ni a ninguna persona, ni bien material, porque está desierto. Tú vas a volar un dron de 10 kilos encima de una mascleta y el riesgo es muy alto. Con lo cual, hay un factor ahí que condiciona, que es el peso y dónde vas a volar. Con lo cual, lo que ha hecho la normativa europea es muy sencillo, ha establecido tres categorías. Tres categorías en función del riesgo de la persona, que se llama abierta, que es muy facilita, que los drones son más chiquititos o más grandes, pero puedes volar en entornos rurales. Y otra que es más compleja, que se denomina específica, que ya necesitas autorizaciones o declaraciones, una serie de conocimientos aeronáuticos más especiales, dominar lo que es un manual de operaciones, conocimientos de las aeronaves y demás.
Sí.
Y luego otra tercera, que es certificada, que esa, bueno, pues es como los aviones tripulados, que esa no entra ahora mismo en el debate que estamos teniendo. Con lo cual nos quedaríamos con dos, ni siquiera está regulada. Nos quedaríamos con la abierta y con la específica.
Bueno, la abierta, que es la básica, ¿qué se requiere entonces?
Exacto, y lo que establece es, ya sé que es un rollo, pero es que es así, la normativa es así. La abierta, que es la facilita, hay tres subcategorías.
Ah, vaya.
Claro, por eso digo, que lo vamos a entender muy rápidamente, voy a explicarlo de forma muy sencilla, ¿vale? Las tres subcategorías son en función del peso de la aeronave.
Sí.
Actualmente, y en este país, en España, porque la normativa europea establece... A ver, ¿cómo lo explico para que no se líen los oyentes? La normativa europea, que es la madre, es el marco supremo sobre el que se establece toda la normativa de los países miembros, ha establecido en su normativa decir que, bueno, pues hay una serie de pesos que son de menos de 250 gramos, de entre 200 y 900, entre 900 y 4 kilos, entre 4 kilos y 25. Olvidaros de esto que he dicho porque hasta el año que viene no será operativo, ¿vale? Vamos a verlo este año. El año que viene nos entrevistamos otra vez.
Vale.
Entonces, ¿qué ocurre ahora en España? En España lo que han hecho es, bueno, pues hasta que no se acaben los dos años de transición y fundamentalmente por el motivo, y entramos en un concepto que yo creo que tenemos que entender todos los que estamos aquí, que es el mercado CE, ¿no? El mercado de la Comisión Europea para poder comercializar productos en esta Unión, ¿no?
Sí.
Entonces, todos los dones se les exigirá, no solo el mercado CE, sino un mercado propio que se ha establecido, que se llama mercado de clase para los drones. Uh-huh. Es decir, me explico. Tú, para poder comercializar un producto en la Unión Europea, tienes que cumplir una serie de requisitos y te dan un sello, que es el que pone CE, en todos los productos que tienen cualquier oyente dentro del alcance de su mano, ¿no?
Sí.
Bueno, pues lo mismo va a ocurrir con los drones, que se miran mercado de clase. Pero el mercado de clase no será operativo hasta, no será obligatorio, perdón, hasta el 1 de enero del 2023, hasta dentro de un año.
Bien, pues...
Me seguís, ¿no?
Sí, entonces, hasta ahí te seguimos, pero sí, continúa. Y si quieres, vamos a poner algunos ejemplos, porque yo creo que es más conveniente, ¿no? ¿O qué?
Sí, pero yo creo que para que se entienda lo que estoy diciendo, es que si no contextualizo,
pues venga,
lo mismo, la gente no se entera.
Acabamos la conclusión, muy bien. Dime.
Entonces, contextualizando, dicho lo cual, lo que nos tenemos que quedar ahora mismo en este año de transición que nos espera hasta el 2023 es que los ejemplos son los siguientes. Menos de 500 gramos, menos de 2 kilos y menos de 25 kilos. Esas son las tres categorías, ¿vale?
Uh-huh.
Es decir, de 0 a 500 gramos, de 500 a 2 kilos y 2 kilos a 25. Ya dices, vale, ¿y ahora cómo lo haces? Bueno, pues pensemos con lógica. Si vas a volar en entorno urbano, ¿qué dron te van a permitir volar?
Te pregunto,
si vas a volar en entorno urbano, de las tres categorías, ¿cuál vas a poder volar?
O ninguna o el de 500 gramos, ¿no?
O el de la 2 con ciertas medidas.
Pues
el que pesa menos de 2 kilos, que es decir, que 2 kilos no es mucho. Entonces, el que no vas a poder volar en entorno urbano es el de 25 kilos. Luego está claro que si tienes un dron de más de 2 kilos, vas a tener que volar en el campo.
Correcto.
Eso para que el usuario sea consciente. Luego, si tengo menos de 500, si pesa menos de 500 gramos, es un dron chiquitito.
Sí.
Pues podré volar encima de personas ajenas a la operación y nunca encima de masificación de personas. Y esto que quede claro para todos los oyentes. masificación de personas es una aglomeración de personas donde la, pues la densidad de las personas es tal que no te puedes mover, es decir, una mascleta, no puedes volar nunca en una mascleta, un concierto, no puedes volar nunca encima de un concierto. Eso está literalmente prohibido a todos los niveles.
Ni el de 500 gramos.
Ni el de 500, exacto, por eso quiero dejarlo claro. Entonces, ¿tú puedes volar dónde? Pues puedes volar en entorno urbano, cercano a personas. Luego, el de 2 kilos, el de 2 kilos, tú puedes volar en entornos urbanos con paracaídas, que eso hay que quedarlo claro también, a una distancia de 30 metros. Con lo cual, imagínate, estas operaciones que antes eran muy complicadas de hacer, no sé, inspección de fachadas, grabación de vídeos de bodas y bautizos, no volando encima de la boda, por supuesto, sino a 30 metros de ellas y con un zoom, seamos conscientes. Es decir, todas estas operaciones que se hacen en entorno urbano antes no se podían y ahora sí que se puede hacer de forma sencilla. Entonces, eso abre mucho el mercado. Y cuando tengas que volar en el campo, pues drones de mayoría, de mayores de entre 2 y 25 kilos, que no hay riesgo. Y eso es la categoría abierta. Y ya se está volando mucho. Aquí hay una serie de requerimientos. Tienes que notificar al Ministerio del Interior, si vas a grabar datos tienes que pedir autorización al ayuntamiento. Bueno, esto ya son ya condiciones más específicas.
Es decir, que en estos momentos cualquier persona que con un dron menor de 2 kilos va a cualquier localidad de la serranía, hablo por hablar, ¿no? Y puede sobrevolarla con total tranquilidad.
No, a ver, es siempre más complicado. Cuando, tienes que notificar. Tienes que notificar. A ver, eso es lo que marca. Ahora, dentro de lo que es España, el reglamento del aire, que es el que regula pues toda la normativa aeronáutica en España, y el Real Decreto que nos regulaba los drones sale de ahí. El reglamento del aire dice que cualquier vuelo que se vaya a hacer con un dron en un entorno urbano debe de notificarse previamente al Ministerio del Interior a través de una aplicación, con una antelación mínima de 10 días.
Aunque sea el de juguete, también el de 500 gramos.
Cualquier vuelo, sí señor, aunque sea el de juguete, cualquiera. Siempre cualquier dron que se vaya a volar en un entorno urbano se debe hacer una notificación al Ministerio del Interior, con mínimo 10 días de antelación, y esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, cuando tú notificas al Ministerio del Interior, esa notificación llega a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que está en el entorno del entorno urbano, y se presentan. Ahora, porque los de la Guardia Civil te manda un correo y te dice, ¿tiene usted la documentación? ¿A qué hora va a volar? Me voy a pasar a verle. Perfectamente, nosotros volamos en entorno urbano, colaboramos con Guardia Civil y Policías Nacionales a nivel profesional de investigación, y cuando nosotros volamos en entornos urbanos con operaciones, yo que sé, de transporte de mercancías o proyectos de investigación, ellos vienen a vernos y a comprobar que tenemos la documentación. Con lo cual, se puede realizar la operación, pero siempre dentro de todos los parámetros que estamos marcando. ¿Puedes volar? Sí. ¿Acuerde a qué? A las estructuras. Por supuesto, tienes que tener seguro de dron. Si vuelas en entorno urbano tienes que tener paracaídas, en fin.
Bueno, esto quiere decir que esos domingueros con el dron dando vueltas por algunas zonas urbanas más o menos, o incluso no tan urbanas, tampoco no se podría si no se notifica con 10 días de antelación, ¿no? Al Ministerio del Interior.
Exactamente, sí señor. Esa es la conclusión definitiva. Por tanto, coger un dron y volar arriba.
Por tanto, muchos incumplen la norma, me da la impresión, ¿no? Muchísimo.
La impresión no, con total certeza de que, bueno, a ver, no todos, pero que si tú, la gente que no lo hace por desconocimiento, no lo hace por otra cosa. Por eso es muy de agradecer los programas como los vuestros, donde evidentemente mostramos a la sociedad, o mostráis a la sociedad, pues cuál es la realidad. Porque yo me compro un dron de menos de 250 gramos, de 50, y digo, que yo tengo que registrar este dron, si a mí nadie me ha dicho nada, ni siquiera las tiendas lo dicen. Sí, si lo vas a volar en entorno urbano, claro, pues tienes que notificar, porque estás volando en entorno urbano. Y eso ya existe un procedimiento sancionador, que lo sepa también los oyentes. Es decir, tú vas a volar un dron aquí, y te viene la policía local y te dice, a ver, documentación.
¿Y qué sanción? ¿Qué sanción le caería?
Pues existen, depende del tipo, vamos. Vale. Pero desde 300, si cometes un incidente o un accidente, hay hasta millones.
Vale. Correcto.
Y esa es una de las funciones. Luego sí que eso es para más o así el usuario. Si quieres ir a un más nivel profesional, más grande.
Pero eso, si quieres, lo dejamos para otro día. Por supuesto, porque yo creo que esto es un espacio de motor, de movilidad, y el dron forma parte de ello. Con lo cual, a Israel Quintanilla le vamos a llamar. Sí, a ti no te importa, ¿eh? Te vamos a llamar en más ocasiones.
Un placer.
David, ¿tenías alguna cuestión que tenemos que llamar a Barrera?
Sí. Sí, lo mío va a ser muy breve porque quería una opinión del profesor. Ya en Estados Unidos se está empezando a establecer un techo en el que van a trabajar los drones de reparto de mercancías. Parece ser que la entidad estadounidense que se encarga de estas atribuciones ya está trabajando en ese ámbito. Profesor, en Europa, EASA, la agencia europea, también está trabajando a nivel global, ¿o tendremos una legislación por cada país?
Entramos en lo profesional al final. Cuéntanos.
Pero es muy interesante porque es bueno que la sociedad y los oyentes lo sepan, lo de movilidad, porque sí, eso es movilidad también.
Sí,
eso es lo que nos va a afectar, yo creo que en mayor medida en el futuro.
Sí, porque si eres capaz de transportar arriba, despejarás un poco abajo, ¿no? Que es de lo que se trata también, ¿no? De eliminarla. Vale, la FAA, que es la que dice esto de Estados Unidos, ha establecido que se puede realizar transporte de mercancías. Y la normativa europea, fíjate que es sencillo. Una de las actuaciones, tiene tres actuaciones muy importantes la normativa europea. Una es poder pilotar, o sea, poder volar drones autónomos. Sí. Fíjate lo que estoy hablando, autónomos. Otra es enjambres, varios drones a la vez. Y otra es transporte de materiales. Si unir las tres cosas, bueno, aparte de que en los Juegos Olímpicos salieron... que me entrevistaron además sí, tu compañero, Manolo, salieron los drones, 1.800 drones sí, volando en enjambre autónomos. Mm. Pues si todos esos drones les pones que sean capaces de transportar, estás sí, repartiendo mercancías con Amazon o con lo que corresponda dentro de un entorno urbano. Luego, a la pregunta que me respondes, sí, la EASA contempla ese tipo de actuaciones. Es más, nosotros como universidad hemos desarrollado proyectos de investigación ya probados y testados. El año pasado hicimos uno, creo que me entrevistaste.
Sí, claro.
De transporte de materiales.
En Benidorm, ¿no?
En Benidorm. Sí. Y otro en el entorno urbano aquí también, de transporte de materiales.
Sí.
COVID. De materiales sanitarios en época de pandemia. O sea que sí que es una realidad. Vendrá antes de lo que nos pensamos.
Israel, gracias. Un abrazo.
Nada, otro para ti. Venga.
Cuidado. Chao. Israel Quintanilla. De la Comisión Oficial de Drones de la Universidad Politécnica de Valencia, profesor de Ingeniería Aeroespacial.
Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Los periodistas hablamos de aumentos de costes y hablamos de porcentajes. ¿A ti cuánto te han subido los gastos y los costes?
Los agroquímicos, los fertilizantes, de un 240 a un 310%.
La vacuna también evitaría muchos contagios. Esto es otra evidencia de que no se entiende el negacionismo, ¿no?
No se entiende. Yo hoy leía un documento...
Este exoesqueleto no solo ayuda a la movilidad del paciente, supone muchas más cosas. ¿Cómo llega a construirse algo así?
Bueno, pues con mucha ciencia, con mucha ingeniería.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
En Ford Vedat Mediterráneo estamos de aniversario. Cumplimos 35 años y queremos celebrarlo contigo. Visítanos y conoce nuestras ofertas especiales en neumáticos, baterías, mantenimiento y en vehículos nuevos. Entra en vedatmediterráneo.com o ven a nuestros centros de Catarroja, Torrent, Almusafes y Sagunto y conócelas. Ford Vedat Mediterráneo, tu satisfacción. La acción tiene un nombre.
Luz de cruce, movilidad en COPE 92.0 y dispositivos móviles. Está David de Diego por ahí, sigues ahí, ¿no, David?
Aquí estoy, Ranz, todavía alucinando con los drones. Oye, esto sí, vamos a tener muchas llamadas durante 2022 con el profesor Quintanilla.
Bueno, y la cantidad de gente que está utilizando los drones de forma irregular, ¿eh? Que nos ha dejado bien claro que hay que notificar con 10 días de antelación, aunque sea un juguetito, ¿eh?
Y ha quedado claro, si tiene cámara, sí, hay que ir a la página de la agencia española, a esa, exacto, tal y como suena. Mira, con que pueden poner a esa en Google o directamente seguridadaerea.gov.es.
Pues Eso es básico, eso es obligatorio. Igual que cuando hablamos de seguridad vial, tenemos la obligación de llamar ¿a quién? A Barberá, Juan. Hola, Juan, buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, profesor? Aquí. Bien.
Bueno, pues ya calentando por la banda para empezar a dar clases. Hemos estado unos días de descanso y realmente, pues bueno, que nada mejor que antes de empezar una buena clase, pues una buena charla con Luz de Cruce.
Pues ten cuidado porque el VAR, el programa del VAR lo llevan a cabo nuestros compañeros de deportes esta tarde y el VAR ha funcionado mal en algún que otro partido, ¿eh? Con algún penalti. Bueno, no vamos a andar. No, por eso, por aquello de calentar por la banda.
Sí. Bueno, podría haber dicho estaba haciendo estiramientos, también se queda un poco más a lo real. No soy mucho de deporte de balón,
Sí.
Mucho deporte de balón. Me gusta más en la cara.
Te enviamos que los accidentes de tráfico se cobraron la vida de 1.004 personas el pasado año y atención porque algo importante. Hace unos años, no muchos, 7 u 8 años, no había ni un solo día que no hubiese un fallecido en las carreteras españolas y en 2021 hubo 42 días de cero fallecidos ya, ¿eh?
Sí, ese dato es importante. De hecho, en 2019 ya fueron 30.
Sí.
Es decir, de hecho, yo recuerdo una temporada por aquellos años que tú comentas en las que seguía bastante las estadísticas diarias de la DGT y llamaba poderosamente la atención que día a día siempre había algún fallecido. Es una tendencia, digamos, que positiva, aunque todavía hay que recordar a la audiencia que esta cifra va a aumentar porque faltarán las víctimas dentro de poblado, ¿vale?
Claro.
Así que ahí contamos unas 400 más, así, a de pronto, ¿vale?
Sí.
Dato muy importante también es la reducción de la movilidad. Ten en cuenta que en 2021 tampoco ha habido una movilidad 100%, ¿no? Es decir, hay un 8% menos de movilidad, baja la mortalidad, pero fijaros que siempre baja menos la siniestralidad que la movilidad.
Sí.
Pero bueno, el dato no es que sea positivo, es esperanzador en un momento determinado, ¿no? Al hecho de que realmente vamos poco a poco. Y sobre todo he estado fijándome en la cifra de los motoristas,
sí,
en los que realmente también ha habido un pequeño descenso, aunque sabemos que fin de semana, lamentablemente fallecen personas con este tipo de vehículos, y que es cierto que no sé si debido a la reducción del uso en fin de semana, porque es cuando más dicen que ha decaído la movilidad en fin de semana más que entre semana.
Sí.
Pero bueno, quizá algo se esté haciendo medianamente bien. Veremos a ver si los cambios de la reglamentación que se van a implementar durante este año ayudan a que esta cifra pues poco a poco baje de forma pero brusca. No esa tendencia mínima que estamos teniendo, sino con una bajada importante. Yo, como siempre... Sí.
¿Has llegado a oír al ministro decir que los ciclistas deberían de aprender a ir en bici en el colegio con los profesores de educación vial o algo similar?
Profesores de educación física.
Física, perdón.
Es decir, algo he leído por ahí y, bueno, no es algo nuevo porque se han estado haciendo cosas al respecto en muchos centros de forma, digamos, un poco... transversal en las asignaturas, en lo que son algunos colegios que han tenido interés en estas cosas, pero de hecho a mí me costó una jornada este año aquí en Valencia donde estuvimos participando en un colegio donde colaboro y yo mismo haciendo una exposición al hecho de trasladarles ya en lo que es magisterio la formación para profesor de primaria y de secundaria, ¿vale?
Sí.
Trasladarles esas directrices, ¿no?, de cómo poder llegar a enseñar esto en los colegios, ¿no? Es decir, pensamos que para mí es muy, muy importante, muy, muy básico que un niño desde pequeño empieza a entrar en contacto con la movilidad, con la circulación, con la agilidad, la habilidad y con la destreza que nos da un vehículo de dos ruedas, de la forma más segura posible, ¿no? Es decir, hoy en día Valencia es una ciudad amable con la bicicleta, con lo cual nos da para poder hacer muchas cosas a este respecto, y sería muy positivo que se insertara de forma transversal como una obligatoriedad, ¿no? Es decir, conforme jugar a fútbol, ¿no?, conforme aprender a hacer diferentes deportes, que de hecho me consta por mi hijo que tocan multitud de deportes hoy en día en los institutos, en los colegios, ¿por qué no? También esa habilidad en bicicleta. Ahora bien, los profesores de educación física tienen que aprender mucho y tienen que saber dirigir estas cosas, y bueno, para eso estamos también nosotros, para poder enseñar a estos profesores a cómo dirigir estas cosas. No les vamos a enseñar de pedagogía, pero sí de manejo de vehículos.
Por eso se me venga lengua a la traba el tema de la educación física o educación vial, ¿eh? Debería ser tanto una cosa como la otra.
Sí, verdaderamente sí. Además, yo, por mi experiencia propia, los progresos en los chavales son espectaculares. Es decir, cuando tú tienes una persona que ya con una edad, estamos hablando de primaria, estamos hablando de 5, 6, 7, 8, 9 años, ¿vale? 10-12, que desde esa edad, desde pequeño, ya aprenda a manejarse a sí. cierta normativa, a tener una destreza, ¿no? Nosotros lo hacíamos con los de segundo, de primaria, son alrededor de 7-8 años, y es muy impresionante cómo, dando las pequeñas pautas de cómo mirar, cómo girar, cómo frenar, es muy importante, ¿no? Y cómo saber evitar los obstáculos, pues los chavales mejoran un montón, un
Perfecto.
Montón.
Juan Barberá, pues muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Un saludo, Vicente, a todos y, bueno, feliz inicio de año para todos.
A disfrutar. David de Diego.
Herranz.
Oye, nada, tenemos que cerrar, por cierto, cerramos como comenzamos, el precio del gas, para moverse con coche o con camión se dispara un 100%. Ha pasado a 2,20 euros de 1,10 y hacía poquito que iba a 0,80. Imagínate.
Sí, y condicionar el transporte y condicionar la producción de electricidad. Sabes que cuando las renovables no funcionan, el gas es fundamental y la subida de precio afecta a todos.
Gracias, Diego. Hasta mañana. Hasta luego. El hombre de las 3Ds. En Luz de Cruces. Saludos, amigos.